Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, a mitad de camino en nuestra cita de hoy, ya que son las 7, a mitad de semana en nuestra cita, porque es miércoles. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Guantánamo y sus 10 municipios. Sí, señor, Guantánamo. Buenos días a la audiencia allá en Baracoa. La zona de Caimanera, también buenos días. El Salvador, la propia ciudad de Guantánamo, y Mías, Maicí, Manuel Tames, Niceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, allá en la provincia de Guantánamo. Un saludo, gracias por acompañarnos en esta mañanita de miércoles. Así que bueno, vamos a continuar por acá con ustedes y también vamos a decir que estamos trabajando con muchísimo placer. Tenemos a Teo Vigiló, Ernesto Morales Alpizar, Lucy García y Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Insiste el político español Ángel Carromero en su inocencia en un libro sobre la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá. Anuncia la diputada opositora venezolana María Corina Machado que hoy regresará a Venezuela para seguir luchando contra el régimen de Nicolás Maduro. Encarcela el gobierno venezolano a 3 generales a los que acusa de planear un alzamiento militar. Y demandan en Guatemala más protección para el ejercicio de la prensa.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Abogados independientes cubanos de la organización CubaLex presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de los discapacitados en Cuba, informa Arnaldo Rosa.
Yaremis Flores y Laritza Diversen resaltaron ante la comisión adscrita a la OEA algunos de los problemas que enfrentan los discapacitados en la isla. La primera en hablar fue la licenciada Flores.
Somos del Centro de Información Legal CubaLex, organización radicada en la isla. Somos una organización que se dedica a brindar asesoría legal gratuita en la isla y a denunciar las violaciones de derechos humanos, agotando las vías legales internas en la isla y acudiendo a los mecanismos internacionales también.
Habló de lo que hace el gobierno para ayudar a los discapacitados y los problemas que existen en los ámbitos de la salud mental, las estadísticas y la educación, entre otros. La licenciada Diversen hizo referencia a las recomendaciones que hace CubaLex.
Exhortar al Estado cubano a que firme el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos referentes a las personas con discapacidad. Exhortar al Estado cubano para que adopte una ley específica a favor de las personas con discapacidad. Informar eficazmente a la población cubana, en especial a las personas con discapacidad, sobre sus derechos en general, y acerca de las obligaciones internacionales del Estado cubano en materia de derechos humanos.
Otras sugerencias también fueron sobre la educación y las estadísticas.
Velar porque las personas con discapacidad disfruten del derecho de educación en igualdad de condiciones que el resto de la población, y recomendamos que el Estado cubano desarrolle políticas para la inclusión de personas con discapacidad en la educación regular. Exhortar al Estado cubano a que brinde estadísticas con datos desagregados para conocer objetivamente la situación de las personas con discapacidad y que permita a la sociedad civil cubana implementar proyectos y programas enfocados en la situación de las personas con discapacidad.
Diversen hizo énfasis en la necesidad de ayudar a los afrodescendientes con discapacidades y aprovechar mejor el sistema interamericano. Arnaldo Rosa, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos.
Ángel Carromero presentó el martes un libro en el que culpa a las autoridades de la isla de provocar la muerte del disidente Osvaldo Paya. Bajo el título Muerte bajo sospecha, Carromero, de 28 años, se declara inocente, asegura que se manipularon pruebas en el juicio y que su confesión fue una farsa. También sostiene que el coche que conducía fue embestido por otro vehículo provocando el accidente el 22 de julio del 2002 en Bayamo, a 800 kilómetros al este de La Habana. Payá y el también disidente Harold Cepero fallecieron, en tanto que Carromero y el sueco Aaron Modig resultaron heridos. En la presentación del libro en un céntrico hotel de Madrid, donde estuvo acompañado de Ofelia Acevedo, viuda de Payá, Carromero dijo que ni Osvaldo ni Harold murieron en el momento que los sacaron de la carretera y se deshicieron de ellos. Carromero cumple condena en un régimen de libertad vigilada desde su traslado a España. No se encuentra en prisión, pero sus movimientos son controlados con una pulsera telemétrica.
Exactamente a las 7:07 minutos de la mañana. Y un grupo de activistas por los derechos humanos fueron detenidos este lunes por la policía política en Cabaiguán, provincia de Santa Espíritus. El periodista independiente Segundo Rey Cabrera ofrece la denuncia.
Como es conocido, el 24 de cada mes es el Día de la Resistencia. Los activistas Aurelio Cabrera González, Pastor Aleixer Puerto Gómez, Carlos Manuel Cárdenas González y este reportero que les habla, nos tratábamos de dirigir en horas a madrugada del 24 hacia el municipio de Placeta, provincia de Santa Clara. Fuimos arrestados en la intersección del poblado Cabaiguán por oficiales de la Seguridad de Estado manifestándonos: ustedes no van a casa de Jorge Luis García Pérez Antunes, él se encuentra prisionero en su casa, están arrestados. Horas más tarde fuimos conducidos a dicha unidad en Cabaiguán, donde nos tuvieron hasta horas de la noche y fuimos puestos en libertad. Cabe destacar que continúa violando el régimen cubano la libertad de expresión y la libertad de movimiento, como es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y además que sigue rodeado el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes para evitar que lleguen activistas de derechos humanos a su domicilio.
Exactamente, son las 7:08 minutos de la mañana.
La diputada opositora venezolana María Corina Machado anunció el martes en Lima que hoy partirá de regreso a Venezuela para seguir luchando en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro. Machado dijo en rueda de prensa en la sede del Congreso peruano que volverá a Venezuela para seguir luchando en las calles sin descanso por la democracia y por la libertad. La opositora, quien llegó a Lima el lunes para participar en un seminario de la fundación que dirige el escritor Mario Vargas Llosa, señaló que el apoyo recibido en Perú le llevó a escoger este país para ofrecer su respuesta oficial al régimen de Maduro. Venezuela está sumida en una oleada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado un balance de más de una treintena de muertos, más de 400 heridos y casi 2 millares detenidos.
Y los cancilleres de los países de la Unión de Naciones Suramericanas se reúnen en Venezuela. Jorge Loyana tiene los detalles.
Los cancilleres de la Unión de Naciones del Sur se reúnen en Caracas para acompañar la conferencia de paz en ese país. La Unión de Naciones Suramericanas expresó su preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y a la soberanía de Venezuela, rechazando cualquier intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por vías antidemocráticas y anticonstitucionales. Los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de UNASUR se reúnen en la capital venezolana para analizar la crisis crisis. En el marco de la conferencia de paz convocada por el gobierno, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que la comisión de cancilleres buscará un diálogo con participación de sectores de la oposición. Por su parte, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, señaló:
representante del gobierno de la República Argentina como canciller argentino, nosotros creemos que el diálogo debe darse entre quienes respetan la constitución y la democracia y las instituciones.
La reunión de cancilleres en Venezuela tiene lugar en momentos en que continúan las protestas y aumenta el número de muertos como consecuencia de enfrentamientos entre estudiantes, opositores y fuerzas de seguridad. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:10.
Tres generales de la Fuerza Aérea Venezolana que supuestamente pretendían alzarse contra el gobierno fueron detenidos, reveló el presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue formulado en Caracas en una reunión con cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, para tratar sobre las protestas opositoras. Maduro subrayó que los tres generales detenidos, a los cuales no identificó, pretendían alzarse contra el gobierno legítimamente constituido. El presidente venezolano acusó a los militares de vínculos directos con sectores de la oposición, aunque no aportó pruebas de la denuncia.
Y políticos y académicos chilenos responden a las declaraciones de Evo Morales y critican su decisión de llevar a La Haya el tema de la salida al mar. Miguel Cabrera con los detalles.
Si un dictador como Pinochet propuso una salida al mar para Bolivia en los años 70, esperamos un gobierno democrático y socialista pueda hacer realidad este derecho.
Al mismo tiempo en que el canciller chileno Heraldo Muñoz rechazaba estas declaraciones de Evo Morales, un grupo de expertos y académicos criticaron al mandatario boliviano y aclararon que el gobierno de Bachelet no es socialista, sino una coalición. Para Patricio Zapata, abogado y académico, la decisión de Morales de llevar la salida al mar al Tribunal Internacional de La Haya cierra políticamente y al menos en el corto plazo que la moneda vuelva a poner una negociación sobre la mesa. Ernesto Otón, el secretario adjunto de la CEPAL, precisó que la escalada verbal protagonizada por Morales contra Chile poco ayuda a la mejoría de relaciones y a sus propios objetivos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:12.
Los periodistas de Guatemala demandaron al presidente Otto Pérez mayor seguridad para el ejercicio de su profesión, en el que han muerto 4 comunicadores y 60 han sufrido agresiones, amenazas y atentados en los últimos 15 meses. La inseguridad, amenazas y presiones dirigidas al gremio periodístico, que han llegado al extremo de atentados y hasta asesinatos, viola la legislación interna y los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Guatemala forma parte, según indica el documento. Los comunicadores exigen además el fin de la impunidad reinante y piden investigar, esclarecer y castigar a los responsables de crímenes cometidos contra periodistas.
Bueno, son las 7:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de miércoles. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tempranero tenemos a Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo hoy de García Toledo. Estaremos brindando un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com por el día de hoy. Más notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo. Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Washington, Diana Molino.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí. Ahora mismo en martinoticias.com, un análisis a fondo de lo que sucede en la tierra de Bolívar y las posibles consecuencias para Cuba. Venezuela en la calle. Reportajes especiales en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la Isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, unas rachas de 35 en la costa norte, marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las informaciones deportivas a cargo en la mañana de hoy de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el equipo del Magic de Orlando le ganó 95-85 al equipo de los Trailblazers de Portland. Portland vino a la noche anterior y perdió aquí en la Florida con Miami y volvió a perder también en la Florida con el Magic de Orlando. Por el Magic, Harris anotó 25 puntos. Harris también fue el mejor a la defensiva con 11 rebotes y Oladipo hizo 6 asistencias. Por los Trailblazers, uno de los dos imaguas cubanos, López, anotó 20 puntos y tomó 13 rebotes, y Barton hizo 4 asistencias. Y el equipo de los Cavaliers de Cleveland le ganó 102-100, ventaja de una canasta, al equipo de los Raptors de Toronto. Por los Cavaliers, Walton 24 puntos, Thompson 13 rebotes y Dane hizo 7 asistencias. 128-119 fue el marcador, donde los Mavericks de Dallas le ganaron al Thunder de Oklahoma. El Thunder ahora tiene 52 ganados y 19 perdidos. Después de esta derrota, 43-29 es el récord de los Mavericks. Por los Mavericks, Nowitzki 32 puntos. Nowitzki también el mejor a la defensiva con 10 rebotes. Y el español Calderón hizo 8 asistencias. Por el Thunder, Durant anotó 43 puntos. Fue lo mejor del partido, pero no suficiente para ganar. Westbrook 7 rebotes, y Westbrook también fue el mejor en asistencia con 8. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles impusieron 127-96 al equipo de los Knicks de Nueva York. Por los Lakers, Henry 22 puntos, Cayman 9 rebotes y Marchand 9 asistencias. Por los Knicks, Carmelo Anthony, 29 puntos y 9 rebotes, con Felton, el armador, haciendo 6 asistencias. Y por otra parte, los cerveceros de Milwaukee solicitaron poner transferible al infielder dominicano Juan Francisco, quien perdió la competencia en pos del puesto de primera base. El club anunció la decisión el lunes a fin de dar al bateador zurdo su libertad incondicional respecto de cualquier compromiso con Milwaukee. Francisco batió para 3.46 con 3 jonrones y 6 producidas en esta pretemporada, pero terminó perdiendo la puja ante Lai Overbay y Mark Reynolds en un momento que los cerveceros priorizaron las cualidades defensivas. Overbay y Reynolds firmaron convenios de ligas menores de cara a esta campaña después de disputar la anterior con los Yankees. Se les añadirá la nómina de los cerveceros para el día del juego inaugural de la campaña. El zurdo Overbay es el mejor primera base en el aspecto defensivo. Reynolds batea como derecho, ha aportado jonrones, pero también tiende a poncharse mucho. Podría ser también suplente del dominicano Aramis Ramírez en la antesala. Francisco fue adquirido a la mitad de la campaña anterior procedente de Atlanta. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste el político español Ángel Carromero en su inocencia en un libro sobre la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá. Anuncia la diputada opositora venezolana María Corina Machado que hoy regresará a Venezuela para seguir luchando contra el régimen de Nicolás Maduro. Encarcela el gobierno venezolano a 3 generales a los que acusa de planear un alzamiento militar y demandan en Guatemala más protección para el ejercicio de la prensa.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días, Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet, que por cierto, ayer tuvo 23.000 visitas, principalmente en busca de noticias de Venezuela. Y por ahí nos vamos. Entregan opositores venezolanos informe de derechos humanos a cancilleres de UNASUR. Incluye los detenidos, las causas abiertas y un informe en video y en fotografía sobre la represión. Según se precisó tras el encuentro en un hotel de Caracas, los cancilleres visitantes se reunirán hoy con diputados y alcaldes opositores. Alcalde suplente de San Cristóbal pide libertad de su predecesor Daniel Ceballos. Sergio Vergara explicó en el programa Cuba al Día de Radio Martí la situación en San Cristóbal, escenario de fuertes protestas desde el pasado mes de febrero. Ceballos ha sido condenado a 1 año de prisión. Corte de Apelaciones retrasa decisión sobre prisión del líder opositor López. El sábado vencería el plazo de 45 días que tienen los fiscales para presentar la acusación formal contra Leopoldo López. Si no lo hacen, él deberá esperar el juicio en libertad. Estados Unidos, lo que pasa en Venezuela es perturbador. Tras la expulsión de María Corina Machado de la Asamblea Nacional, el Departamento de Estado reiteró que el gobierno de Maduro no puede seguir resolviendo sus problemas penalizando o reprimiendo a la disidencia, sino mediante un diálogo. Estas dos últimas historias mencionadas figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Introducen recurso de amparo contra Diosdado Cabello. Tras ser derrotada una moción parlamentaria para impugnar la destitución de María Corina Machado, los diputados opositores presentaron al Tribunal Supremo un recurso que acusa a Cabello de violar la Constitución y los reglamentos de la Asamblea Nacional. Obama advierte a Rusia contra nuevos avances en Ucrania. Dijo que sería una mala decisión del presidente Vladimir Putin y que Rusia tiene otras opciones. Y la mafia internacional se ramifica en Ecuador. En ese país operan organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas provenientes de Rusia, China, Colombia, México, África y República Dominicana, de acuerdo con fuentes de la policía local antinarcóticos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Exactamente a las 7:24 de la mañana. Pasamos con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. El Museo Británico ha adquirido dos linóleos que el artista malagueño Pablo Picasso pintó en 1962 cuando tenía 80 años. Se trata del grabado Naturaleza Muerta Bajo la Lámpara, que representa varias manzanas junto a una copa de cristal iluminada por una lámpara de noche. Y Jacqueline leyendo, un retrato de Jacqueline Roque, su musa y última esposa. El retrato de Roque forma parte de los más de 70 que Picasso hizo de ella en diferentes actividades, entre ellas haciendo punto, acariciando a su perro, vestida de española o desnuda. El Museo Británico ha adquirido las dos obras de Picasso a través de donaciones privadas. Pablo Picasso, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX, exploró la técnica del linograbado en las décadas de los 50 y los 60, y las piezas adquiridas son una de las más importantes y únicas del artista. A mediados de la década de los 50, Picasso también empezó a diseñar carteles en esta técnica para exposiciones de cerámica y eventos taurinos en el sur de Francia, donde residía entonces. A lo largo de su vida, el artista malagueño concibió más de 2.500 obras de arte de todo tipo, utilizando variadas técnicas que incluían la litografía. Estas dos nuevas adquisiciones se podrán ver en el Museo Británico, que ya incluye un conjunto de 100 obras del artista malagueño. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Ahora sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com, llega Lady Gaga, You and I.
It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. When you kiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me that
sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
La agrupación española La Oreja de Van Gogh lanza al mercado un nuevo disco y realiza gira musical por América. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de hoy, miércoles. Estamos a 26 de marzo del 2014. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Dos organizaciones opositoras cubanas unen fuerzas para encarar los retos del futuro. Más de 100.000 cubanos todavía se alumbran con querosén, según el censo de población más reciente. Confirma el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela un apagón que dejó a oscuras a varios sectores de Caracas. Y acusan en Colombia a la guerrilla de la FARC de atacar objetivos civiles para aliviar las presiones militares en el sur del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Dos destacadas organizaciones opositoras planean alianza de trabajo para encarar el futuro de Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, que dirige Jorge Luis García Pérez Antúnez, conjuntan esfuerzos para seguir trabajando de forma pacífica por el cambio en la isla, informó Félix Navarro Rodríguez, coordinador general de la UNPACU.
Como tal, cada organización no pierde autonomía, se mantiene con todo su programa, con todas sus iniciativas, sus proyectos, pero tiene la gran posibilidad de que al estar incorporado a la Unión Patriótica, todas las organizaciones que a ella convergen estarían apoyando cada una de las iniciativas, cada uno de los proyectos, cada una de las propuestas que desde cada organización autónoma se propone con vistas a producir el cambio, lograr la fortaleza suficiente para presionar al régimen y poder lograr el cambio que se necesita en la nación.
El Consejo Regional de la Resistencia en el Centro apoya de forma incondicional y total todos y cada uno de los factores de lucha por encima de cualquier diferencia estratégica que pueda existir, señaló Antúnez. En tal sentido, destacó el respeto a todos y cada uno de los integrantes de la UNPACU.
Estamos trabajando para lograr una alianza de trabajo. El espíritu del frente es precisamente el mismo espíritu de la UNPACU y nuestros métodos de lucha son los mismos y tengo la mejor opinión de estos valerosos hermanos. Muchos de ellos formaron parte del presidio político, a quienes aprendí a querer, a valorar y demás. Es decir, si no entra en riesgo perder nuestra autonomía, muy gustosamente estableceríamos la alianza de trabajo. ¿Con quién mejor que con él?
El Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Unión Patriótica de Cuba se reunirán en los próximos días para consensuar la estrategia de lucha. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente son las 7:33 minutos.
El choque entre un ómnibus de fabricación china y una camioneta en la carretera de Guantánamo a Santiago de Cuba dejó un saldo de 2 personas muertas y 40 heridas, según reporta una nota oficial publicada en la prensa de la isla. El accidente ocurrió el lunes por la tarde y, según el informe, la policía responsabiliza al chofer del ómnibus que no respetó el derecho de vía de la camioneta envuelta en la colisión.
En otras noticias, más de 100.000 cubanos todavía se alumbran con querosén, según el censo de población y vivienda sobre este particular y los reclamos de una comunidad rural en la provincia de Guantánamo, trata el reporte de nuestro colega Adriel Reyes.
Lo más probable es que usted nunca haya escuchado de ella, pero Vega Larga es una de las decenas de comunidades fantasmas que todavía existen en Cuba.
No nos quieren ayudar con la corriente, todo es mentira, todo es un tirijala para allá, un tirijala para acá y no se resuelve nada.
Un camino de tierra comunica a Vega Larga con el municipio Baracoa, pero cuando llega la noche apenas se ve una luz en las montañas, a no ser por la tenue llama de los quinques.
Que corriéramos al gobierno, que era que podía resolver el caso. Cuando fuimos allí, ellos nos dijeron que corriéramos para la OBDC, que nos estaban peloteando. Entonces nosotros ya allí le dijimos cantidad de cosas, pero nos faltaron el respeto.
Nos fuimos para el gobierno y allí nos atendieron casi a la una y pico de la tarde. Una tal Anita, que es secretaria de la asamblea, y un tal Wilker, que por cierto, buena mala forma que tiene, porque la compañera y yo nos alteramos ante la respuesta de él. Nos dijo que esta solución tenían que darla a nuestros familiares y que no estaban legales en este país.
Ante estas experiencias, algunos pobladores de la zona decidieron tomar al toro por los cuernos.
Tomamos la opción de atendera porque varias veces fuimos a la semioficial, fuimos a la planta y al gobierno y se nos dicen que no nos ponen corriente porque es un área habitable. Entonces nosotros, como somos siempre seres humanos, necesitamos estar alumbrado por edificación y yo decidí hacer la atendera.
Mientras de día cultivan la tierra y también lavan en el río utilizando una paleta y cargan la ropa en la cabeza, para estas familias la solución está en manos del gobierno.
Dijimos al presidente del gobierno, Luis Sánchez, que también autoriza a la gente de vivienda, como él es, tiene el poder en ese municipio, que nos legalice las viviendas, porque que lo queremos es vivir en paz.
Si no nos ayudan, nosotros vamos para abajo con todos los niños vestidos de uniforme para el parque central a pedir ayuda a no sé quién que nos ponga la corriente. Y nosotros exigimos corriente, legalidad para nosotros y todas las cosas que nos hacen falta aquí arriba.
Según datos oficiales, más de 50.000 viviendas familiares en Cuba, la mayor parte localizadas en comunidades rurales, se alumbran con querosén. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Luis Lauredo, el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, criticó al organismo hemisférico por ignorar las bases de un diálogo democrático, informa Yoconda Tapia.
El ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Luis Lauredo, expresó duras críticas a la OEA y su secretario general, José Miguel Insulza, asegurando que no representan el espíritu del organismo hemisférico al ignorar el derecho al diálogo democrático. El embajador Lauredo afirmó que la OEA requiere una profunda reestructuración, si aún es posible, para honrar el trabajo de las naciones que aprobaron la Carta Democrática Interamericana.
Hoy en día, la decadencia de la OEA bajo Insulza ha sido tan precipitada que esto no sé hasta dónde va a llegar. Y en este caso de Venezuela se manifiesta de una forma tan gráfica, pues no se puede ni hablar en la OEA. Se bloquean desde el punto de vista de procedimiento para que no se puedan discutir cosas que pues, en la familia de democracia, si fueran democracia seria, precisamente es el propósito de un foro internacional, poder discutir, dialogar y buscar soluciones pacíficas a nuestros problemas en el hemisferio.
El ex embajador estadounidense ante la OEA destacó que la estructura del organismo se ha visto afectada por prácticas poco comunes, como las que ejecuta Petrocaribe. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente, son las 7:37.
El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jesse Jackson, o Chacón, confirmó este martes que el sistema eléctrico de la capital venezolana sufrió una falla cerca de la medianoche del lunes debido a un incendio forestal que dejó sin electricidad a varios sectores de Caracas. En una entrevista divulgada por una televisora estatal, Chacón informó que el incendio en el Parque Nacional Guaraira-Repano afectó las líneas de transmisión eléctrica de 1 y 2 Tacoa-Boyaca. El funcionario venezolano resaltó que en este momento se trabaja conjuntamente con Protección Civil y bomberos sobre el incendio para recuperar el sistema eléctrico en Caracas durante las próximas horas.
El comandante de la policía en el Cauca acusó a la FARC de atacar objetivos civiles y militares para intentar que se suspenda la presión que realizan en el sur del país. Federico Fulleda tiene el informe.
El comandante de la policía en el departamento del Cauca, coronel Ramiro Pérez Manzano, acusó a los guerrilleros de la FARC de atacar aisladamente con explosivos objetivos civiles y militares para buscar que la fuerza pública reduzca la presión que ejerce sobre los frentes de este grupo subversivo en el sur de Colombia. En una semana las FARC han realizado más de 6 ataques en varios pueblos del Cauca con cilindros de gas cargados de explosivos contra estaciones de policía, la sede de las alcaldías y los comandos militares. Sobre estos hechos el coronel Pérez Manzano afirmó.
Dentro de la dinámica que tienen estas
estas estructuras terroristas pues vienen tratando de liberar presión que de las operaciones que se están haciendo en el área, y presentan unos hostigamientos esporádicos, un asedio diluido al personal tanto de la estación de policía como a las unidades del Ejército Nacional. Esta dinámica terrorista lo que genera en las poblaciones temor, zozobra. En ese sentido, como se han presentado precisamente algunos enfrentamientos con personal de ejército, particularmente en la zona rural, algunos de ellos han llegado ahí al casco urbano.
El ministro de Defensa, Juan Pinzón, confirmó que se ordenó los refuerzos de la policía y del ejército con apoyo aéreo para neutralizar los frentes de la FARC que actúan en el Cauca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:39 minutos.
Las autoridades del estado norteamericano de Washington informaron que ya asciende a 16 la cantidad de muertos en un deslave ocurrido el sábado que destruyó decenas de casas en una comunidad rural. La cifra de muertos fue actualizada después de que las cuadrillas de rescate recuperaron dos cadáveres más en el poblado de Oso. Las autoridades creen además que han localizado 8 cadáveres entre los escombros, mientras que otras 176 personas siguen alistadas como desaparecidas. Los socorristas están usando equipos pesados, cámaras de alta tecnología, perros sabuesos y sus propias manos para encontrar entre los escombros víctimas fatales.
Siete cuarenta minutos de la mañana, mis amigos. Y bien, de aquí a las 8, en la continuación de esta tu revista Tempranito y de Mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío hoy acerca de Venezuela. Más en notas de interés con Lucy y más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, las dulces y guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
Zach Greinke y los Dodgers de Los Ángeles desalojaron a Alex Rodríguez y los Yankees de Nueva York del primer lugar de la lista de gastos de salario en las grandes ligas. Como parte de una oleada de abultados contratos, el salario promedio en las mayores se acerca a los 4 millones de dólares. Los Dodgers ponen fin a los 15 años consecutivos en los que los Yankees fueron el club más gastador de las mayores. El estimado del equipo de Los Ángeles, calculado este martes, apunta una nómina de 235 millones, según un estudio de todos los contratos realizado por The Associated Press. Habría que remontarse al año 1998 para encontrar el último año en que Nueva York no estuvo en el primer lugar. Ahora figuran segundo con 204 millones. Houston cierra la lista con 45 millones, aunque subiendo un monto con respecto a los 27 millones que se gastó el año pasado. Miami se mantiene penúltimo con 48 millones. Varios equipos y ciudades grandes se encuentran en la parte baja, con los Mets de Nueva York en el número 22 y los Cachorros de Chicago el 23, ambos con 89 millones. Rodríguez, dueño del contrato más rico en la historia con 275 millones por 10 años, estará suspendido esta temporada por infracciones al reglamento antidopaje y el acuerdo colectivo. A raíz de la suspensión, Rod devengará 3.86 millones de dólares de su salario de 25 millones, correspondiente a 21 días de pago por la campaña de 183 días. Creen que ha quedado como el pelotero mejor pagado. El lanzador cobrará 24 millones en la segunda temporada de su contrato de 147 millones por 6 años. Este año el salario promedio oscilará entre los 3.95 y 4 millones, registrando un aumento de entre 8 y 10%. La cifra final se terminará cuando los equipos completen sus rosters el próximo domingo. Se perfila para ser el mayor aumento desde el año 2006 y posiblemente desde el año 2001. No me sorprende, con los ingresos que los equipos reciben en estos momentos, los salarios van a subir, así comentó el gerente de los Mets, Sandy Alderson. A modo de ilustración de la espiral en alza, el salario promedio era de 1.07 millones cuando Derek Jeter debutó en el año 1995. Superó la barrera de los 2 millones en el año 2001 y rebasó los 3 millones en el año 2008. El salario promedio en Estados Unidos en el año 2012 fue de $42,498, con un aumento del 13.12% según las autoridades federales. Detrás de Greinke, en cuanto a los jugadores mejor pagados, Ryan Howard, Cliff Lee de Filadelfia, cobrarán 25 millones. César Sabatia de los Yankees con 24.3 y Robinson Cano de Seattle y Prince Fielder de Texas, ambos con 24 millones. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dos organizaciones opositoras cubanas unen esfuerzos para encarar los retos del futuro. Más de 100.000 cubanos todavía se alumbran con luz brillante o queracén, según el censo de la población más reciente. Confirma el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela un apagón que dejó a oscuras a varios sectores de Caracas. Y acusan en Colombia a las guerrillas de la FARC de atacar objetivos civiles para aliviar las presiones militares en el sur del país.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Siguiendo con la crisis venezolana, hoy es otra jornada importante. Regresa al país la diputada opositora María Corina Machado, quien el jefe de del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, destituyó por su fuero, por su propia voluntad. Habrá que ver qué ocurre hoy. Pero a lo que me quería referir, Oscar, es ayer Nicolás Maduro anunció en la cumbre de los cancilleres de UNASUR que habían detenido a tres generales de la aviación bolivariana complotados para intentar derrocarlo, incluso acusó a la oposición. Lo que me extraña primero es que todavía no ha dado ningún reporte adicional. ¿Quién sabe lo que saque? Pero a lo que no se refiere Nicolás Maduro, Oscar, es a otro general que sí ya pesa mucho en la situación venezolana, que es el general desastre económico, el general hambre. Fíjate, varios datos importantes. El gobierno anunció esta semana ya incluso los economistas la han llamado una mega devaluación o giga devaluación respecto a la moneda, respecto al Bolívar, la moneda nacional venezolana. Estuve revisando las cifras, Oscar, y cuando Chávez asumió por primera vez el poder en Venezuela en febrero del año 99, el tipo de cambio del Bolívar respecto a dólar estaba 1.74 dólares por cada Bolívar. Es decir, el Bolívar, según aquellas cuentas, tenía un mayor valor en el mercado interno venezolano. Bueno, vamos a pasar a casi 15 años después. En el mercado controlado por el Estado, este martes, se cotizó el dólar a 55 bolívares, es decir, una devaluación en todo ese periodo del 88%. Ya en el 2010, 0.40 centavos de dólar o 0.23, depende del mercado, si era paralelo o el mercado controlado por el Estado, valían un dólar. Es decir, la moneda ha perdido poder adquisitivo. Usted no puede ir a comprar, le cuestan mucho más las cosas. Y eso tiene que ver con la inflación acumulada anual, 57.3%, la mayor del mundo. El déficit del Producto Interno Bruto, la suma de bienes y servicios que genera un país, es del 18%. Y el porcentaje de los productos que hoy no están disponibles en los comercios, es decir, el jabón, el papel sanitario, es entre el 29 y el 30%. Ese general, Oscar, resumiendo, el general hambre, el general carestía, ese es el que yo creo que le va a dar el tiro de gracia al gobierno de Nicolás Maduro. Es un desastre económico de la A a la Z. No tiene forma de reflotar la economía siendo Venezuela uno de los países más ricos en petróleo y en gas natural del mundo. Ahí están los números y no lo puede mentir ni lo puede seguir escondiendo.
Definitivamente, Miguel.
Así que veremos hoy qué ocurre en Venezuela y hay que seguir con lupa cada día la situación allá.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Por acá son las 7:51 minutos de la mañana. Y momento de pasar con Lucy de regreso. Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. La mayor colección de coches del inmortal agente secreto James Bond, desde seis lujosos Aston Martin hasta el Land Rover Defender de la película Skyfall, están en un museo de Miami. La colección propiedad del promotor inmobiliario de Miami, Michael Desert, se expone en el Desert Auto Collection y consta de unos 60 coches, además de todo tipo de objetos y vehículos para el recuerdo, como motos, embarcaciones, tanques y miles de fotos, carteles de películas del agente 007, protagonista de las novelas de Ian Fleming. Las películas de James Bond nunca hubieran sido lo mismo sin los coches, pistolas y artefactos utilizados por el querido agente secreto. La exposición incluye también submarinos, motos acuáticas, avionetas y helicópteros, aunque una de las piezas más llamativas es el carro de combate soviético T-55 fabricado en el año 95 para la película GoldenEye. Otro vehículo que atraerá a los coleccionistas es el Lotus Spirit de la espía que me amó del año 1977, que fue conducido por el actor británico Roger Moore. El cierre en el 2011 del antiguo Museo Bond en Inglaterra despertó el interés de Desert por adquirir la mayoría de los más preciados automóviles del mujeriego y sibarita agente con licencia para matar. Otro vehículo único es la réplica del tanque con la parte delantera con rostro de dragón de la cinta del año 1962, Doctor No, la primera película de James Bond protagonizada por Sean Connery. En el museo también se podrá ver el Renault 11 de A View to Kill, una visión para matar del año 85, y los más recientes, el Audi A5 Coupé y el Land Rover Defender de la película Skyfall. James Bond siempre será recordado como el inmortal agente secreto. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.